Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta tutoría número 10. Ya estamos casi terminando el curso, en la cual vamos a finalizar el tema número 6, números índices, e introduciremos el tema 7, series temporales. Os recuerdo que a partir del día 28 estará a vuestra disposición la prueba de evaluación continua para aquellos y aquellas alumnos y alumnas que deseen realizarla, como sabéis, ya consiste esta prueba en una serie de ejercicios a resolver en una hoja de cálculo Excel. Tenéis un ejemplo de las PEC del ejercicio anterior en el curso virtual. Bueno, dicho esto, vamos a hacer ejercicios del tema 6 para consolidar los conceptos que revisamos, que estudiamos la pasada semana. En concreto, comenzamos con el ejercicio 6.1 que os aparece en pantalla. Nos dice lo siguiente: tenemos aquí una información referente a las ventas de los ejercicios 97 al 2002 y nos dice en primer lugar que calculemos el índice simple para cada periodo tomando como base el año 99. Este es un ejercicio muy sencillo, por tanto sabemos que la base va a ser el ejercicio 99, tomamos este año como base y el índice simple consiste en ir dividiendo los valores de cada año entre los valores del periodo base. Por tanto, 23 entre 22% sería 104,55, 16 entre 22%, 32,73, 22 entre 22%, evidentemente nos va a dar un 100. Para el año 2000 sería 24 entre 22%, 109,09 y así sucesivamente. Observamos que el periodo de estudio, objeto de estudio, está en el supraíndice o en el superíndice y el periodo base en el subíndice, en este caso 99. Y bueno, tendríamos ya confeccionadas la solución de este ejercicio, los índices con base en el año 1999. Este es un ejercicio muy simple. Bien, nos pide también que calculemos la variación porcentual de las ventas correspondientes al año 2001 con base en el año 99. ¿Y cómo lo haríamos? Pues partiendo del índice simple que hemos calculado previamente del 2001 con base en el 99, que era 68,18, le restamos el índice del año 99 con base en el 99, que es 100. Por tanto, la variación del precio del 2001 con base en el 99 sería 68,18 menos 100, sería un menos 31,81-82%. Es decir, los precios se han reducido, las ventas, los precios de ventas, en un 31,82%. Vamos al ejercicio siguiente, 6,2. En pantalla os aparecen los datos del precio mínimo en euros por reservas de pasajes efectuadas a un destino promocional entre noviembre del 2009 y abril del 2002. ¿Bien? ¿Y qué información, qué se nos pide en este ejercicio? Nos pide que calculemos el promedio de los precios de marzo con respecto a enero, el incremento de los precios de marzo con respecto a enero, el incremento de los precios de marzo con respecto a febrero, el índice de precios simples cuya base sea enero y el índice de precios simple cuya base sea febrero. Por tanto, comenzamos con el primero. Incremento de precios de marzo con respecto a enero, pues aquí los podemos calcular. En marzo el precio mínimo es 175, en enero es 200, por tanto 175 entre 200 por 100 menos 100 nos daría una variación de un 12,5% negativa. En este caso vemos que se ha reducido, como veis son 25 unidades, en tanto por 100 sería un 25%. Si enero fuera 100 y marzo fuera 75, pero como estamos con un valor de enero 200, pues lo que haríamos sería dividir 25 entre 200 y nos daría, en este caso, un menos 12,5%. ¿Vale? Nos pide incremento de los precios de marzo con respecto a febrero. Observamos que en marzo es 175, en febrero es 180. Pues nuevamente, 175 dividido entre 180 por 100 menos 100. Y en este caso vemos que sí hay una disminución, pero es no tan acentuada. Es una disminución proporcionalmente menor, un 2,78%. Nos pide, obtenga un índice de precios simple cuya base sea enero y obtenga un índice de precios simple cuya base sea febrero. Pues comenzamos. Aquí tenéis en color fucsia, enero, si lo tomamos como base, el precio mínimo sería 200, pues al igual que en el ejercicio anterior, ¿cómo tendríamos este índice de precios simples? Pues dividiendo 130 entre 200 por 100, 65, 160 entre 200 por 100, 200 entre 200 por 100, 180 entre 200 por 100, 175 entre 200 por 100 y 165 entre 200 por 100. ¿Eh? Ponemos siempre el periodo base en el subíndice y el periodo que estamos analizando en el super o supraíndice. Por tanto, aquí tendríamos ya resuelto. Y si calculamos el índice de precio simple con base en febrero, en verde, pues claro, aquí en el denominador siempre tendremos 180, que es el valor del precio mínimo en febrero. Y calcularíamos los índices para los demás periodos. Noviembre con base en febrero, 130 entre 180, nos daría un 72,22. Diciembre con respecto a febrero, enero con respecto a febrero, febrero con respecto a febrero, que evidentemente nos va a dar un 100, y marzo con respecto a febrero. Por tanto, aquí vemos 165 dividido entre 180%. Y por último, abril con base en febrero, 165 dividido entre 180% y nos daría 91,67. Vamos a 6.3 y nos dice, una empresa vende sus productos en cuatro regiones. El volumen de ventas para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo del 2010 es el que os aparece en esta tabla. Pues tenemos cuatro destinos que siguen las cuatro regiones y nos pide que obtengamos aquí un índice agregativo simple y lo calculemos sobre la base de diciembre para el mes de febrero. ¿Vale? Por tanto, pues sobre la base de diciembre sería este el periodo base, es un índice agregativo, agregaríamos las ventas en estas cuatro regiones, 5.850, y el periodo objeto de estudio sería febrero, con lo cual también agregaríamos las ventas en febrero. ¿Y el índice cuál sería? ¿Cómo lo tendríamos? Pues dividiendo 5.480, que es la suma de las ventas en estos cuatro destinos en febrero, entre el periodo base, que sería diciembre. Por tanto, también en términos agregativos tomamos el dato de 5.850, lo multiplicamos por 10 y nos daría un índice agregativo simple de 93,6752. Nos pide también que calculemos el incremento que se ha producido entre diciembre y marzo. Bueno, los valores agregados de diciembre aquí los hemos calculado, los de marzo pues los calcularíamos sumando las ventas en estos cuatro destinos, total serían 4.200. Por tanto, ¿cómo calcularíamos la variación experimentada entre diciembre y marzo? Pues dividiendo 4.200 entre 5.800, multiplicándolo por 100 y restándole 100. Y vemos que evidentemente las ventas agregadas de marzo son inferiores a las de diciembre. Hay una caída de un 28,20,51,38% entre marzo y diciembre. Vamos al 6.4. Una compañía de transporte ofrece un paquete turístico hacia tres destinos distintos, Londres, Berlín y París, y se detalla en este cuadro las reservas, la cantidad de reservas realizadas en cada uno de estos tres destinos en los años 99, 2000, 2001 y 2002. Y nos pide, calcule los siguientes índices ponderados, media aritmética, media geométrica, media armónica y media agregativa. ¿Cuáles van a ser los coeficientes de ponderación? Pues Londres 3, Berlín 2, París 1, el sumatorio va a ser igual a 6. Por tanto, Londres el triple que París y Berlín el doble que París. Tienen esos pesos. ¿Y cuál va a ser el periodo base? El año 99, lo ponemos aquí en color rosa. Bien, pues comenzamos con el índice media aritmética, que es el más simple de calcular. Pues aquí tenéis los índices de Londres media aritmética. Base sería el año 99, por tanto, 8.500, pues 8.500 entre 8.500 por 100. Para el año 2000, 10.800 entre 8.500 por 100, aquí tendríamos el índice. Para el año 2001, 9.000 entre 8.500 por 100. Y para el año 2002, 9.100, que sería el valor, entre 8.500 multiplicado por 100. Ya tenemos aquí estos índices, ¿vale? Para Londres. Procederíamos de igual forma para Berlín y para París, tomando como base lo que serían las reservas de estas ciudades en el año 99. Bien, pero lo que nos ha pedido el ejercicio, ¿qué es? Es un índice ponderado, por tanto aquí tendríamos que ponderar. Y sabemos que vale tres veces. La reserva se da el triple de importancia a las reservas de Londres que a las de París y a las de Berlín el doble. Por tanto, aquí introducimos los coeficientes de ponderación y tendríamos, pues, en esta tabla, en azul, multiplicando los índices anteriores simples por el coeficiente de ponderación. En el caso de París, veis que son los mismos porque el coeficiente de ponderación es 1. Y para calcular la media aritmética ponderada, ¿cómo haríamos? Pues tendríamos la media aritmética ponderada del año 99 con base en el 99, pues cogeríamos los valores del 99 por los coeficientes de ponderación. Serían pues 100 por 3 arriba, lo que sería lo mismo 300, más 200 más 100 dividido entre 300 más 200 más 100. Va a ser el valor 100. El índice media aritmética ponderado del 2000 con base en el 99, pues cogeríamos 381,18 más 211,11 más 113, por lo que es lo mismo. 381,18 que es 101,26 por 3, este por el coeficiente de ponderación. ¿Vale? 211,11, pues será 105,56 por 2. ¿Vale? Y abajo, pues cogemos los valores ponderados del año base, que es el 99. 100 por 3 más 100 por 2 más 100 por 1. Esto siempre nos va a dar 600. ¿Eh? 300 más 200 más 100. Y calcularíamos el índice media aritmética del año 2000 con base en el 99. Si os perdéis en algún momento, por favor, interrumpirme. Haríamos lo mismo para el año 2001 y para el año 2002. Esto es bastante intuitivo, bastante sencillo. Si queremos calcular el índice media geométrica, pues aquí ya introducimos la fórmula de media geométrica y sabíamos que es la raíz enésima, en este caso n va a ser la suma de los coeficientes de ponderación, que es 6, de el producto de los índices elevado a los respectivos coeficientes de ponderación. Por tanto, del 99 con base en el 99 será 100 al cubo por 100 al cuadrado por 100 elevado a 1, nos va a dar 100, raíz sexta. Del 2000 con base en el 99, nuevamente raíz sexta, en este caso cogeríamos 127,06, voy a borrar esta página para que la veamos. Con mayor precisión, 127,06 elevado al cubo, 105,56 elevado al cuadrado y 113 elevado a 1. El producto, la raíz sexta del producto de, como veis, estos índices elevados a sus coeficientes de ponderación. Para el año 2001 con base en el 99, pues cogeríamos los índices del 2001 elevados a sus respectivos coeficientes de ponderación. 105,88 elevado al cubo por 111,11 elevado al cuadrado por 98 elevado a 1, la raíz sexta de este producto. Y lo mismo haríamos para el índice media geométrica del 2002 con base en el 99. Nos pedía el índice media armónica. Vamos a la fórmula de la media armónica y aquí pues procedemos a utilizar, recordaros de este estadístico, de esta medida de posición que veíamos. Creo que fue en el tema número 3, Bueno, pues aquí lo tenemos. Índice media armónica del 99 con base del 99. Arriba tenemos el sumatorio de los coeficientes, 6 dividido entre 3, que es el coeficiente de Londres dividido entre 100, índice del año 99, más 2, coeficiente de Berlín dividido entre 100, más 1, coeficiente de París dividido entre 100, siendo 100 los índices del año 99. Aquí calculamos media armónica del 99 con base del 99. Si calculásemos media armónica del 99 con base, perdón, del 2000 con base en el 99, ¿qué es lo que nos va a suceder? Pues pondríamos en el numerador nuevamente el sumatorio de los coeficientes de ponderación y en el denominador la suma de los cocientes de los coeficientes de ponderación 3, 2 y 1 dividido entre los índices del año 2000. Estos índices que aquí nos aparecían, 127,06, 105,56 y 103. De igual modo, pues me he quedado sin, no sé si sin batería o sin, no me pinta el boli. Bueno, pues iremos con el ratón, a lo mejor me va a ser más complicado. Pues tendríamos aquí del 2001 con base en el 99, 6 dividido entre 3, dividido a su vez por 105,88, más 2 dividido entre 111,11 más 1 dividido entre 98. Y aquí el índice media armónica. No sé qué ha sucedido, pero me he quedado sin lápiz. Y ya por último, índice media armónica del 2002 con base en el 99. Bien. Calculamos índice media agregativa. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Acordaos que este también se llamaba este índice Bradstreet-Dutot. Pues sustituyendo en la fórmula que veíamos en teoría, del 99 con base en el 99, pues el producto del coeficiente por el índice simple, 3 por 8.500 más 2 por 9.000 más 1 por 10.000 y abajo el denominador lo mismo, porque estamos comparando un periodo objeto de estudio con el periodo base y en este caso son ambos idénticos. Si vamos al 2000 con base en el 99, pues el numerador, el sumatorio del producto de los coeficientes por los índices simples del año 2000, 3 por 10.800, que era el índice de Londres, más 2, coeficiente de Berlín por el índice de Berlín, 9.500. Perdón, aquí no cogemos índices, ahora me estoy yo desvirtuando un poco por el tema este de lápiz. No cogemos los índices, disculpadme, cogemos los valores. Cogemos los valores de las reservas. Por tanto, cogeríamos 3 por 10.800 más 2 por 9.500 más 1 por 11.300. Y abajo, pues, los valores de el año base, ponderados efectivamente, 3 por 8.500 más 2 por 9.000 más 1 por 10.000. Y esto nos da 117,20. Para el índice media agregativa del 2001 con base en el 99, pues nuevamente 3 por 9.000, que serían las reservas de Londres en el año 2001, más 2 por 10.000, coeficiente de Berlín por reservas de Berlín, más 1 por 9.800, coeficiente de ponderación de París por las reservas de París en el año 2001. Y abajo, pues, al igual que los anteriores, el mismo cálculo, pero referido al año 99, que es el base. Y tendríamos el índice media agregativa del 2001 con base en el 99 y del 2002 con base en el 99. Índice media agregativa, también conocido como índice Bradstreet-Dutot. Cuadro resumen con los cuatro cálculos que hemos realizado. El índice media aritmética, el índice media geométrica, el índice media armónica y el índice media agregativa. Veis que para el año 99, que es el año base, pues ambos coinciden, todos coinciden, pero sí que observamos diferencias para los demás años objeto de estudio. Todos índices ponderados. Vamos al 6.5 y nos dice: los precios promedios y los niveles de demanda de tres empresas para un determinado servicio durante los años 2008 y 2009 fueron los siguientes. Años 2008 y 2010, perdón. Tenemos aquí precios y demandas, ¿eh? Tres empresas, hay uno de dos y de tres, y nos pide que calculemos los índices de Paasche, Las Peires, Fisher, Drovis Bowley, Edgeworth, Marshall, Walsh, con base en el año 2008. Importante esto, ya sabemos que el periodo base va a ser el año 2008, y empezamos calculando el índice de Paasche. Acordaros que en Paasche trabajábamos siempre ¿con qué? Con cantidades del año base. Por tanto, en el numerador cogeríamos precios del año objeto de estudio, que es el 2010, por cantidades del año base. Por tanto, cogemos 650 por 80, que es 52.000, 775 por 75, 58.125, 630 por 92, 57.960. El sumatorio 168.085 va al numerador, y en el denominador precios por cantidades, precios del año base por cantidades también del año base, ¿eh? Lo voy a poner en verde, cogeríamos pues la información de aquí. 600 por 800, 750 por 75, 620 por 92. Sumatorio 161.290. Va al denominador. El índice de precios de Las Peires, pues del año 2010 con base en el 98, va a ser 104,29. Es decir, la variación será 104,29 menos 100. Una variación de un 4,29%. El incremento según Las Peires. Por ejemplo, como ya comentamos teóricamente, el índice de precios al consumo es un índice de tipo... es un índice de tipo... el IPC era un índice de tipo... Las Peires, claro. Mensual, efectivamente. Índice Las Peires mensual. El índice de precios al consumo. Bien, calculamos luego el índice de Paasche. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cambio fundamental? Aquí, como veis, siempre vamos a trabajar con cantidades del año objeto de estudio. Por tanto, en el numerador teníamos producto de precios del año objeto de estudio por cantidades del año objeto de estudio. 650 por 83, 775 por 95, 630 por 110. El sumatorio 196.875 iría al numerador de este índice, y al denominador pues trabajamos con precios del año base por cantidades del año objeto de estudio. Esta es la diferencia fundamental entre el índice de precios de Las Peires y el índice de precios de Paasche. En Las Peires siempre cantidades del año base, y en Paasche cantidades del año objeto de estudio. Y nos da 104,0291, la variación sería... 104,02 menos 100 sería un 4,0291%. Índice de Drovis Bowley, ¿cómo lo tendríamos? Pues sería la media aritmética de Las Peires más Paasche, por tanto 104,2129 más 104,0291 entre 2, y nos da 104,12099, la variación, el incremento, un 4,12%. Índice de Edgeworth Marshall, ojo con este. En el numerador, el producto de los precios del año objeto de estudio por la suma de las cantidades del año base más las cantidades del año objeto de estudio. Y en el denominador teníamos precios del año base por sumatorio de cantidades del año base más cantidades del año objeto de estudio. Por tanto, nos daría en el numerador 360.960, 364.960, en el denominador 350.510. ¿Vale? Y aquí pues calcularíamos este índice de precios de Edgeworth Marshall, 104,1136. Y el de Walsh, cuidado que hay algunas erratas en las fórmulas, multiplicaríamos en el numerador precio del año objeto de estudio por la raíz cuadrada del producto de cantidades del año base por cantidades del año objeto de estudio. ¿Vale? Y aquí tendría el cálculo correcto. Y en el denominador, precio del año base por la raíz cuadrada del producto de cantidades del año base por cantidades del año objeto de estudio. Por tanto, nos quedaría lo siguiente: en el numerador 181.760,43, en el denominador 164.569,89. índice de precio de Walsh, el 104,119. Incremento el 4,119%. Ejercicio 6.6. En la siguiente tabla se agrupan los ingresos semanales promedios en euros de tres empresas para un determinado servicio durante los años 2008, 2009 y 2010. Aquí los tenemos, 2008, 2009 y 2010. Si esto lo puede apañar, no es un tema de corriente. Bueno, algo falla. Índice ejercicio 6.6 nos pide el índice de precio de las pérdidas y su variación, el de Pasche y su variación, el de Fische y su variación, y comprobemos si se cumple la propiedad de inversión temporal para cada índice. Acordaros que la propiedad de inversión temporal, cuando estudiamos la teoría, decíamos que no se cumplía ni para las pérdidas ni para Pasche. Bien, por tanto, vamos a ello. Calculamos el índice de las pérdidas con base en el 2009, por tanto, precios del año 2010 con base en el 2009, dividido entre precios del año 2009 con base en el 2009. Aquí tenemos la información obtenida para la empresa 1, empresa 2, empresa 3. El sumatorio, 85.713,60. En el denominador, pues tendríamos para empresa 1 el sumatorio de estos tres productos y nos quedaría un índice de precio de las pérdidas del 2010 con base en el 99 de 166,91, una variación, por tanto, de un 66,91%. Bien, para Pasche, ¿cómo lo calculamos? Con base en el 2009, pues trabajaremos con precios del año 10 por cantidades del año 10, dividido entre precios del año 9, que es la base, por cantidades del año 10. Esta es la diferencia sustancial, acordaros, entre estos dos índices. Aquí está la clave. En las Peires, cantidades del año base, en Pasche, cantidades del año objeto de estudio. Bien, pues el sumatorio de la primera columna sería 90.119, iría el numerador del índice de precios de Pasche y el sumatorio de la segunda columna al denominador del índice de precios de Pasche. Nos daría un índice del 167,383, una variación del 2010 al 2009 del 67,383%. El índice de Fisher, con base en el 2009, pues sería la raíz cuadrada de las pérdidas por Pasche. Por tanto, aquí lo tenemos. Y nos daría 167,1465. Vamos a ver si se cumple la propiedad de inversión temporal. Bien, por tanto, si se cumple, se ha de verificar esta ecuación. El índice con base en el, de 2010 con base en el 2009, dividido entre 100 por el índice de 2009 con base en el del 2010, dividido entre 100, ha de dar como resultado la unidad. Pues para ello calculamos los índices con base en el 2010, porque con base en el 2009 los hemos calculado hace un momento, tanto de las Peires como de Pasche como de Fisher. Pues, ¿qué sucede aquí? Que ahora la base va a ser en el 2010, por tanto multiplicaríamos en el numerador precios del año 9, que sería el año objeto de estudio, por cantidades del año base, que es, en este caso, insisto, el 2010. Base en el 2010, cantidades en el 2010. Por tanto, el año base es el 2010, en el denominador, que sería el sumatorio de los productos de los precios del año 2010 por las cantidades del año 2010. Por tanto, aquí tendríamos en el denominador 53.840, denominador 90.119, nos daría un índice de precios del 59,7433, por lo tanto tendríamos una variación negativa. Y para Pasche, con base en el 2010, pues multiplicamos siempre por las cantidades del año objeto de estudio, que en este caso, ¿cuál sería? Pues sería el 2009. Por tanto, en el numerador, precio del año objeto de estudio, que es el 2009 por cantidad del año objeto de estudio, la suma de todos 51.353,10, y en el denominador, precio del año base, que es el año 10, por cantidad del año objeto de estudio, que es Q9, y nos daría 85.713. Esto iría aquí, el índice de precios de Paasche del 2009 con base en el 2010, veis que aquí en el subíndice tenemos 2010, 59,9124. Índice de Fisher, pues sería la raíz cuadrada del producto de las series por Paasche, que nos daría 59,827777. Aquí tendríamos la raíz cuadrada de esto por esto. Vamos a ver si se cumple la inversión temporal para las Peires. Pues comenzamos. Por tanto, cogeríamos índice de precio de las Peires del 2010 con base en el 99 dividido entre 100, que lo calculamos hace breves momentos, 166,91, por el índice del 2009 con base en el 2010, que es este de aquí, 59,74, dividido entre 100. Y vemos que no nos da igual a la unidad, se aproxima, pero no es 1. Lo mismo haríamos para Paasche, del 2010 con base en el 99, dividido entre 100, lo calculamos anteriormente, veis que es este 167,383, dividido entre el cálculo que acabamos de hacer ahora, que es 59,9124. Perdón, dividido entre 100 por 59,9124 dividido entre 100. Lo que estamos es aplicando la propiedad de inversión temporal. ¿Vale? Y vemos que el producto de estas dos fracciones no es la unidad. Se aproxima, pero no es la unidad. En cambio, si cogemos para el índice de Fisher, sí que se va a cumplir esta propiedad de inversión temporal. Veis que tendríamos, por una parte, el índice de precios de Fisher del 2010 con base del 99, que era 167,1465, aquí lo traigo, dividido entre 100, por el índice de precio de Fisher del 2009 con base en el 2010, que es 59,8267 dividido entre 100. Y esto sí que me va a dar 1. 1 exactamente. Por tanto, la propiedad de inversión temporal no se verifica para las Peires y Paasche, lo habíamos comentado en teoría, pero sí que se verifica para el índice de Fisher. Vamos al ejercicio 6.7. Calcule los siguientes índices de precios para los artículos detallados en la tabla. Y nos pide índice agregativo simple, las Peires, Paasche, Fisher, Dropis, Bowley, Edgeworth, Marshall y Walsh. Tomamos como base el año 99. Leche, yogur, manteca y queso. Por tanto, son índices agregativos. En este caso, pues vamos a calcularlos. Primero, el agregativo simple, pues ¿cómo lo calcularíamos? Pues cogeríamos los precios del 2002, 1,3, 1,2, 3 y 4, el sumatorio 10,30, lo dividimos entre el sumatorio de los precios del 99, que es el periodo base, y lo multiplicamos por 100 y nos daría un 89,5652, el agregativo simple. Si vamos a las Peires, ¿cuál es la base? El 99. Por tanto, tendríamos arriba en el numerador el sumatorio de los productos de los precios del año objeto de estudio por las cantidades del año base. Por tanto, 1,3 por 1050, 2 por 2000 y así sucesivamente. El sumatorio 7.865 iría al numerador. Y en el denominador, pues que tendríamos los precios del año base por las cantidades también del año base. Por tanto, 1,1 por 1.050, 1,7 por 2.000, 3,5 por 3.000, 5,2 por 400. El sumatorio 7.685 al denominador, índice de precio de las pérdidas del 2010, de 2002 con base en el 99, 102,34. El de Fisher, raíz cuadrada de las pérdidas por Pasche. Por tanto, raíz cuadrada de el índice de las pérdidas, 102,34 por Pasche, que no lo he calculado. Voy demasiado rápido, ya me embalo porque si no, no me da tiempo. Entonces tengo aquí que multiplicar para Pasche precio del año objeto de estudio por cantidad del año objeto de estudio en el numerador y en el denominador precio del año base por cantidades del año objeto de estudio. 7.450 arriba, 7.510 abajo, índice de precio de Pasche 99,20, el otro componente del índice de Fisher, que es la raíz cuadrada de producto de las pérdidas por Pasche, y nos daría Fisher 100,7594. Brovis-Bowley, pues sería media aritmética de las pérdidas y Pasche. Lo sumamos y lo dividimos entre dos, 100,7165. Edwards-Marshall, pues en el numerador, como ya vimos en el ejercicio o en un ejercicio previo, arriba precios del año objeto de estudio por la suma de cantidades del año base más cantidades del año objeto de estudio. Y en el denominador, precios del año base 99 por la suma de las cantidades del año objeto de estudio y el año base. Por tanto, 115.315 en el numerador, 15.195 en el denominador, índice de precio de Edwards Marshall del 2002 con base en el 99, 100,7897. El de Walsh, pues tomaríamos en el numerador precios del año objeto de estudio por la raíz cuadrada del producto de las cantidades del año base por cantidad del año objeto de estudio. Y en el denominador precios del año base por el mismo término, raíz cuadrada de cantidades del año base por cantidades del año objeto de estudio. Los sumatorios que aquí nos aparecen, 7.545,24 iría al numerador del índice de Walsh del 2002 con base en el 99 y 7.497,17 al denominador. El índice calculado nos daría un valor de 100,6412. Vamos al ejercicio 6.8. Nos pide: calcule el índice de coste. Este ejercicio es muy bonito. Prestarle una atención especial porque os lo pueden preguntar en el examen. Hasta ahora hemos calculado índices de precios, pero también podemos calcular índices de cantidades. Y nos pide: calcule el índice de coste de las pérdidas para el año 2009 con base en el 2008. Y ojo, nos pide que calculemos el índice de cantidades de Pasche para el año 2009 con base en el 2007. Bien, tenemos información de los cultivos de diferentes vegetales: trigo, cebada, avena, centeno, tomate, pimiento, judías, lechuga, cachopas y coliflor en diferentes periodos, que son 2007, 2008 y 2009. ¿Vale? Vamos con el primer índice. Para resolver el ejercicio consideraremos el índice de costes como si fuera un índice de precios y el número de hectáreas como si fueran las cantidades, ¿vale? Por tanto, índice de costes de las pérdidas para el año 2009 con base en el año 2008. Pues el periodo base sería el 2008, ¿vale? ¿Y cómo lo calcularíamos? En el numerador, precios del año objeto de estudio, que es el 2009, en este caso precios serían costes, por cantidades del año base, que serían las hectáreas del 2008. Por tanto, tendríamos 115 por 10, 1150 y así sucesivamente. Y en el denominador, precios del año base por cantidades del año base, 106 por 10, 100 por 9 y así sucesivamente, hasta que obtengamos los sumatorios Este sumatorio iría al numerador y este al denominador. Índice de precios de las PEIRES, precios o coste del 2009 con base en el 2008. Pero ojo, máxima atención ahora. Nos piden en segundo lugar el índice de cantidades de PAH del 2009 con base en el 2007. ¿Vale? Por tanto, procedo a borrar. Y ahora la base va a estar en el 2007. Y me dice que calcule el índice de cantidades. Por lo tanto, lo que antes veíamos para los precios, para calcular el índice de precios, tenemos que, de alguna forma, lo que eran precios pasan a ser cantidades, lo que eran cantidades pasan a ser precios. Por tanto, en el índice de PAH poníamos en el índice de precios, acordaros, arriba cantidades del año base y abajo cantidades del año base, pues ahora como nos pide un índice de cantidades, pondremos precio del año base arriba en el numerador y precio del año base en el denominador. Es decir, cuando nos piden índice de cantidades, PAH, obtendríamos el numerador por el sumatorio del producto de las cantidades del año objeto de estudio por los precios del año base. En el numerador y en el denominador, las cantidades del año base, perdón, las cantidades en el denominador, en el numerador, las cantidades del año objeto de estudio por los precios del año objeto de estudio, es PAH, y en el, eso sería en el numerador. Y en el denominador, las cantidades del año base por los precios del año objeto de estudio. Aquí lo vemos. Cantidades del 2009, que es el año objeto de estudio, por los precios del año objeto de estudio, y cantidades del año base por los precios del año base. Como es un índice de cantidades, veis que multiplico por los precios del año objeto de estudio. Si fuera un índice de precios de PAH, multiplicaría por las cantidades del año objeto de estudio. Ese es un matiz muy importante porque os lo pueden pedir, de hecho lo suelen preguntar en los exámenes. Por tanto, aquí tendríamos, como veis, trabajamos con precios, no con cantidades, en el numerador y en el denominador, porque lo que nos pide es un índice de cantidades. Y nos quedaría 12.936,7 dividido entre 11.128,14%, el índice de cantidades y su Q de PAH P del 2009 con base en el 2007 sería 116,2521. Ejercicio 6.9. Para un conjunto de servicios que brinda una empresa se tienen dos series de números índices de precios de las PEIRES con distintas bases. Y nos pide, halle el coeficiente de enlace y realice el enlace correspondiente tomando como base el año 98. Bien, pues vamos a tomar como base el año 98, con lo cual lo que nos están pidiendo es que cumplimentemos pues esta parte del cuadro. Bien. Establecemos el coeficiente de enlace y el coeficiente de enlace para confeccionarlo pues lo confeccionamos así. Sería el coeficiente entre el índice del año 88 con base en el 88, por aquí si la base del 88 sería 100, evidentemente coincide el año base con el año objeto de estudio, dividido entre el índice del 98 con base en el 88, que sería 109. Nos da un coeficiente de enlace del 0,91,74. Y este coeficiente de enlace lo vamos a multiplicar por los diferentes valores de los años 95, 96 y 97 para obtener el índice de esos años con base en el 88. Los tenemos, esa información, con base en el 88, vamos a tomarlos con base en el 98, que nos piden en el 98. Por tanto, este sería el coeficiente de enlace, sería, por tanto, 113 por 0,91,74, 103,66, 120 por 0,9174, 110,09, 114 por 0,9174, 104,59 y evidentemente 109 por 0,9174 nos va a dar 100. Y los demás ya lo sabemos, que eran 115, 118, 117 y 120. Bueno, vamos ya con el último ejercicio, el 6.10, y nos dice, en la siguiente serie de números índices efectúe un cambio de base desde el año 2006 al año 2008. Veis que el año 2006 inicialmente es la base, nos da 100 y tenemos aquí los índices de 2007 con base en el 2006, 2008 con base en el 2006 y 2009 y 2010 con base en el 2006. El coeficiente de enlace, ¿cómo lo calcularíamos? Pues dividiendo 100 entre 135,6 y nos da 0,73,75. Y a partir de aquí pues confeccionamos nuevamente los índices con base en el 2008, porque todos los que tenemos aquí serían índices del 2006 con base en el 2006, 2007 con base en el 2006 y así sucesivamente. Pues ahora veis que los ponemos con base en el 2008, todos. Y multiplicaríamos los índices iniciales por el coeficiente de transformación. 100 por 0,7375, 117,6. Por este coeficiente, 135,6 por el coeficiente, 154,3 por el coeficiente y 210,05 por el coeficiente. Traspaso esta información a una nueva tabla y me queda aquí. Estos serían los índices de los años 2006, 7, 8, 9 y 10 con base en el 2008. Por tanto, el índice del 2008 con base en el 2008 pasa a ser 100. Listo. Vamos ya con ejercicios. Este os lo dejo para que lo resolváis vosotros. Un grupo compuesto por 3 hoteles ha anunciado que los precios del alojamiento de todos ellos aumentarán en enero, en enero del 2015 según el incremento global anual registrado en el periodo 2014-2013 medido a través del índice de las Peires. ¿Cuál sería ese incremento? Pues tendríamos que calcular los índices de las Peires y procederíamos a ello. Acordaros que el periodo base va a ser 2013 y el periodo objeto de estudio 2014. Por tanto, es las Peires. Cogeríamos el sumatorio en el numerador de índice de qué? De precios, ¿no? Pues cogeríamos los precios del año objeto de estudio por las cantidades del año base y en el denominador los precios del año base por las cantidades del año base. Precios en euros, cantidades en pernotaciones. Y nos va a dar un índice de las Peires del 6,29%. Ejercicio para que lo practiquéis vosotros. Y ya aquí tenéis unas preguntas de examen. La primera nos dice, en relación con los números índices, indique cuál de las siguientes opciones es falsa. Pregunta negativa. Ojo con estas preguntas. En el caso de 3 periodos, la propiedad cíclica o circular de los números índices se puede expresar mediante esta igualdad. Esto es ok, lo veíamos en teoría. Segunda, la propiedad de identidad de los números índices consiste en que si se hace coincidir el periodo base y el periodo actual, el valor del índice tiene que ser igual a la unidad o a 100 si se elabora en porcentajes. Bien, esto lo hemos visto desde el punto de vista práctico en todos y cada uno de los ejercicios anteriores. Esto también es ok, propiedad de identidad. Acordaros que hay que conocer las propiedades y las que nos están pidiendo son la propiedad cíclica o circular y la propiedad de identidad. Como son verdaderas, no son falsas, no son respuestas válidas. La tercera, por la propiedad de homogeneidad, un número índice no puede estar afectado por los cambios que se realicen en las unidades de medida, también lo habíamos visto en teoría. Ya por último nos dice, la propiedad de identidad de los números índices se puede expresar de esta forma. El índice del año N con base en el T dividido entre 100 por el índice del año T con base en el N, dividido entre 100 ha de ser igual a la unidad. Y nos habla de la propiedad de identidad. Esto es falso, porque esta propiedad la acabamos de analizar hace breves momentos y no es la propiedad de identidad, es la propiedad de la inversión. Por tanto, la respuesta válida sería la D, porque es la única que es falsa. Y ya por último, señala la respuesta correcta respecto al índice de precios al consumo. Ahí es donde yo me trababa antes. Insisto, lo vimos en el tema 1, lo comentamos la semana pasada, es un índice mensual de precios de tipo las PEIRES, el IPC. Cae mucho en examen. Bueno, dicho esto, vamos ya rápido a introducir el siguiente tema, que es el tema 7, series temporales. Bien, ¿qué es una serie temporal? De hecho, ya una noción supongo que tenéis de lo que es una serie temporal y hemos visto alguna en ejercicios de temas anteriores, en concreto también ejercicio del tema 6. Pues es una serie cronológica o histórica y la podemos definir como una sucesión de observaciones de una variable en distintos momentos temporales. Habitualmente estas observaciones se presentan en intervalos regulares de tiempo y ordenadas de forma cronológica. Puede estar generada con datos continuos o con datos discretos. Podemos hablar de magnitudes de tipo flujo o de magnitudes de tipo stock. Pueden estar valoradas las series temporales en unidades monetarias o unidades físicas. Y la periodicidad de estas series es muy diversa. Podemos hablar de series diarias, semanales, mensuales o anuales o bianuales. Pero lo que caracteriza una serie temporal es la presencia de una referencia cronológica concreta. Eso es el rasgo distintivo. Referencia cronológica concreta y determinada. El análisis de las series temporales tiene como objetivo principal la predicción de comportamientos futuros de la variable en función de comportamientos pasados. Se trata, por tanto, de analizar la serie para extraer patrones regulares o patrones de comportamiento. El estudio estadístico se ha llevado a cabo históricamente mediante tres enfoques. El denominado tratamiento o modelado clásico de las series temporales, que se basa en la descomposición de la serie en sus distintos componentes, los veremos a continuación, tendencia, estacionalidad y ciclicidad, el enfoque es eminentemente descriptivo de predicción cortoplacista. Un enfoque diferente son los modelos Arima, modelos Box-Jenkins, en los cuales, además de la descomposición de las series, se orientan a la predicción, siendo necesario un número mínimo de observaciones, 60 a 100, que dependerán de la complejidad del modelo. Estos se estudian con profundidad en econometría. Y ya por último, el denominado análisis espectral, centrado en el componente estacional, utilizando los denominados armónicos de frecuencia. El primer paso obligatorio para analizar una serie temporal es presentar un gráfico de la evolución de la variable a lo largo del tiempo para tratar de encontrar visualmente algún tipo de patrón o regularidad que se repita. Aquí vemos la evolución de la tasa de inflación general en este gráfico de la economía española desde enero de 2002 a febrero de 2010. Y vemos cómo va evolucionando. Siempre ha sido una economía evidentemente inflacionaria. Vemos que aquí en el 2008 pues empiezan a caer los precios y cuando entra ya en su máximo apogeo la crisis, tras las hipotecas subprime y esa crisis de ese boom financiero que sufrimos, pues vemos que hay una caída abrupta de precios importante y tenemos escenarios deflacionarios durante el 2009. Componentes de una serie temporal. El análisis o modelado tradicional de una serie se basa en considerar que la misma se puede dividir en cuatro componentes diferenciados. La tendencia, T, es el componente que indica la dirección en la que se mueve la serie en el largo plazo. Por tanto, asociamos tendencia siempre a largo plazo. La estacionalidad recoge oscilaciones a corto plazo. Por tanto, tendencia a largo plazo, estacionalidad corto plazo. Oscilaciones cuya duración es igual o inferior al año. Las razones de la estacionalidad pueden ser de tipo físico natural, por ejemplo, el ciclo biológico de un cultivo, o de tipo institucional, por ejemplo, los periodos de vacaciones escolares a lo largo de un año, que pueden ser pues las vacaciones de verano, Navidades, Semana Santa, etc. Tercer componente es la ciclicidad. Acordaos, tendencia a largo plazo, estacionalidad, corto plazo, ciclicidad, hablaríamos del medio plazo. Pero aquí recogemos oscilaciones de carácter periódico, pero no regular. El periodo del ciclo siempre va a ser superior al año. Este componente es frecuente encontrarlo en las series económicas y se debe al cambio de la actividad económica. Y ya por último, el cuarto componente serían las fluctuaciones irregulares, las cuales se producen con motivo de un acontecimiento especial, ocasional, concreto y aleatorio, como puede ser, por ejemplo, si analizamos la pandemia o el proteste del famoso coronavirus que nos afectó en el 2020, 2021 y parte del 2022. La asociación de las cuatro componentes en la serie temporal dan como resultado el dato observado. Esta asociación de componentes puede ser de tipo aditivo, algebraicamente lo representaríamos así, tendencia más ciclicidad más estacionalidad más fluctuación irregular, de tipo multiplicativo, o un esquema mixto que sería una combinación de ambos. Por ejemplo, tendencia por ciclicidad multiplicado por la suma de estacionalidad más fluctuaciones irregulares. Lo que no tiene por qué aparecer en una serie temporal son los cuatro componentes a la vez. Por ejemplo, una serie de periodicidad anual va a carecer de estacionalidad. La tendencia representa la evolución a largo plazo de la serie temporal. Se asocia al movimiento uniforme o regular observado durante un periodo de tiempo extenso. Es la información sin duda más relevante de la serie temporal, ya que es el componente fundamental para realizar predicciones sobre los comportamientos futuros de la serie. Los medios más utilizados para detectar y eliminar la tendencia de una serie se basan en la aplicación de filtros a los datos. Un filtro es una función matemática que, aplicada a los valores de la serie, produce una nueva serie con unas características determinadas. Por ejemplo, nos referiríamos a una media móvil. Los métodos clásicos de análisis de tendencia son tres. El método de los semipromedios, pero ojo, este método únicamente es válido para ajustes de tipo lineal, solamente el ajuste por mínimos cuadráticos, que ya conocemos, y el método de los promedios o medias móviles. Las funciones de tendencia más utilizadas serían las siguientes. La función lineal, que es la única en la que podemos utilizar los semipromedios, polinómica, exponencial, modelo autorregresivo, función logística, curva de Gompers y el modelo logaritmo recíproco. Vamos a calcular la tendencia por el método de los semipromedios, la forma más rápida de estimar una línea de tendencia recta, una función lineal. Requiere dividir la serie en dos mitades y calcular el promedio de cada mitad. Por tanto, vamos a calcular el promedio que se va a centrar en el punto medio de cada una. La recta que une ambas medias, ambos semipromedios, sería la línea de tendencia estimada. Aquí tenéis en pantalla una serie temporal que abarca los periodos 2005, 6, 7 y 8, los trimestres de cada ejercicio. Por tanto, teníamos 4 años, 4 trimestres por año, por tanto, tendríamos en total 16 trimestres. Dividimos la serie en dos mitades para calcular los semipromedios. Por tanto, 2005 y 2006 tenemos en verde, en color rojo tenemos 2007 y 2008. ¿Dónde se centraría el primer semipromedio? Pues lo vamos a centrar en el cuarto trimestre del 2005. Entre el cuarto trimestre del 2005 y el primer trimestre del 2006. Aquí estaría el primer semipromedio centrado, porque dejaríamos tres trimestres abajo y tres arriba. La tendencia la obtenemos calculando una línea recta, una función del tipo a más b por x sub t. Y sub t es igual a a más b por x sub t, función lineal, la ordenada en el origen y la pendiente de esta función lineal, la ordenada sería a, la pendiente b. Y para el segundo semipromedio lo centraríamos entre el cuarto trimestre del 2007 y el primero del 2008. ¿Vale? Bueno, pues vamos a efectuar este cálculo y procedemos a ello. Por tanto, tomamos como valores XT4,5, que sería la media del cuarto y el quinto trimestre, y XT12,5, que sería la media del trimestre número 12 y el trimestre número 13. Porque si numeramos los trimestres, tendríamos 16. ¿Vale? Aquí veis 12,5, como lo calculamos, pues serían 9 más 10 más 11 más 12 más 13 más 14 más 15 más 16 dividido entre 8. Por tanto, estamos hablando del número de trimestres, los trimestres que corresponderían al segundo semipromedio. Y 4,5, ¿qué sería? Pues 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 dividido entre 8. Todavía 4,5. Pues vale, si conocemos XT para los dos semipromedios, pues podríamos calcular a su vez ISUT. ¿E ISUT cómo lo calcularíamos? Pues serían en euros, aquí lo tendríamos calculado. Para el primero, pues seríamos 2063 más 2141,24 más 2055,65 y así sucesivamente hasta 2355,85 dividido entre 8. 2179,16. Y para el segundo nos daría 2366,07. Cogeríamos, ¿veis?, el sumatorio de todos estos dividido entre 8, que son el número de trimestres de la segunda serie. Bien, y el coeficiente B se calcula a partir de los dos semipromedios por el siguiente método. Restamos 2366,07 menos 2169,16 y lo dividimos entre 8, que sería el cociente, la diferencia entre 12,5 más 4,5. ¿De qué sería? Pues la pendiente de la red. Y la pendiente, ¿qué es lo que nos indica? ¿Cómo varía la variable dependiente, que sería i? Por tanto, observamos la variación de i por diferencia entre 2336,07 y 2139,16 cuando varía x. Por tanto, la variación de x, pues, es 12,5 entre 4,5. Esto es la pendiente. Por tanto, aquí tendríamos la variación de i sub t y aquí la variación de x sub t. Tenemos aquí la variación de I sub T y aquí la variación de X sub T. Variación de la variable dependiente cuando varía la independiente. Y nos da un coeficiente 24,61. Y el valor A se puede obtener considerando cualquiera de ambos puntos, Por tanto, pues si sé que I sub T es igual a A más B por X sub T, A será igual a I sub T menos B por X sub T. Por tanto, sustituyo en el primero o en el segundo semipromedio. En el primer semipromedio, ¿cómo lo calcularíamos? Pues I sub T es 2169,16 menos B, que lo acabo de calcular, 24,61 por X sub T, que es 4,5. Y nos daría 2068,40. Y si opero en el segundo, pues cojo el valor de I sub T del segundo, el semipromedio, 2366,07 menos XT, que es el valor 12,5 por B, que es 24,60. Y veis que me da lo mismo. Por tanto, la ecuación de tendencia, ¿cuál será? I sub T es igual a el coeficiente A, la ordenada en el origen, 2066,40 más la pendiente 24,61 por XT, con valores de XT que van desde 1 hasta 16. 16 semipromedios. Uno sería la información, 16, perdón, trimestres. Uno sería el primer trimestre del 2025 y 16 el cuarto trimestre del 2008. Y aquí, en esta tabla, tenemos ya la línea de tendencia calculada. Los diferentes trimestres que irían desde 1... los podemos numerar y tendríamos en total 16 trimestres. Los datos de la serie original. XT sería el número de trimestres, aquí los tenemos. Y la tendencia, pues, ¿cuál sería? Lo tendríamos aplicando la fórmula. Por ejemplo, 2117,62 sería 2068,40, que era el coeficiente A anterior, más la pendiente 24,61 por el valor de XT, que sería 2. Aquí tenemos ya la tendencia. Y gráficamente, aquí lo tenemos. La serie original, la nube de puntos. Para los diferentes trimestres de cada ejercicio, 2005, 6, 7 y 8. Y por último, la línea de tendencia, aquí representada. Esta línea de tipo I igual a A más B por X sub T. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Acordaros que la próxima semana no tenemos tutoría porque es el día 1 de mayo, festivo, y ya nos vemos el día 8. Y tenéis un plazo reducido para resolver y entregar la P, ¿vale? Se habilitará el día 28 y, si mal no recuerdo, tenéis hasta el mismo día 8 para poderla subir a la plataforma. No, antes del día 8 hay que subirla, por tanto hasta el día 7, hasta el domingo 7. A partir del día 7 se quedará bloqueada la opción de subirlo a la plataforma, y aunque me la envíes por correo electrónico no la puedo corregir, porque las indicaciones las fija el equipo docente. Y se corrigen los ejercicios que se han subido al enlace que hay en el curso virtual, plataforma Ágora. Por tanto, os animo a participar y a realizar la prueba de evaluación continua. Y nada, nos vemos de aquí a 15 días, ¿vale? Pues hasta la próxima sesión tutorial, el día 8 de enero. Adiós.